de Fontana. BCI, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Entel y Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos esta nueva edición de Duna en Punto por Radio Duna y todas nuestras plataformas, Duna.cl, streaming, lo que quieran, por supuesto. Aquí en este día jueves ya, jueves 17, si no me equivoco, exactamente. Sí, ya a esta altura del año uno ni los días los tiene claro. El número del día puede ser, pero el día ya. Bueno, día jueves, casi entrando el día viernes. Y para empezar, aquellos que están subiéndose al auto, prendiendo el motor, prendiendo la radio y escuchándonos y acompañándonos, les cuento que si tienen que ir a Providencia, mucha precaución porque está muy compleja la mañana para el sector centro de la capital. Seminario con Providencia, hay una rotura de matriz, agua por todos lados, de hecho, desde Seminario hasta Plaza Baquedano ya está llegando muchísima agua y se está cerrando por las dos vías, Avenida Providencia, producto de esta situación que se está viviendo durante la mañana, recordando lo que sucedió, por ejemplo, el 2016, cuando también hubo una rotura de matriz en Providencia con Seminario, de hecho, terminó con un socavón de 120 metros. Estoy adelantándome porque todavía no hay socavón, pero lo que sí es cierto es que están cerradas las pistas principalmente. Vamos a estar dando los detalles, por supuesto, con la información que ya está entregando el OST y también Aguas Andinas. María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás tú? Perdón.
Bien, ¿y tú?
Bien, me emocioné con lo del día jueves y me compliqué con lo de Providencia, que está bien complejo.
Oye, sí, está la Unidad Operativa de Control del Tránsito está informando que el tránsito de Providencia al oriente se está desviando a través de Diagonal Ul Paraguay y hacia el poniente por el puente Arzobispo, ya para que lo tengan en consideración, va a ser una mañana complicada. Esperemos que el metro esté funcionando completamente, sí. Especialmente en las zonas donde en este minuto no se puede transitar con tanta facilidad.
Y ojo con eso, porque muchos van a optar por el metro. También en el 2016 se tuvo que cerrar algunos minutos algunas estaciones de Providencia, producto de la situación del agua. Y también, ojalá que no suceda el día de hoy, especialmente el día de hoy, el tema de las evasiones masivas, uh-huh, que ya hemos visto desde los últimos días, porque obligan a cerrar estaciones y con la situación que se está viviendo en Providencia, donde muchos van a tener que llegar a esta hora, ya se están preparando. De hecho, ya los canales de televisión muestran cómo en Plaza Baquedano, en el sector de Seminario, literalmente a pata pelada cruzando la calle.
En todo caso, a través de su cuenta en Twitter, Red Metro de Santiago están informando que toda la red está operativa.
Eso es bueno.
Les vamos a actualizar la información en caso de que esta situación varíe.
Sí, tránsito de Providencia al oriente desviado en Diagonal Paraguay y hacia el poniente por Puente del Arzobispo. Así que ya están los desvíos, pero obviamente el taco, a diferencia de días normales, va a estar bastante más intenso.
Oye, me permites una tontera,
todo
pero
lo que quiera,
me parece una pequeña ironía de parte de Metro de Santiago. Recordemos que están viviendo las evasiones masivas.
Semana compleja para
una el metro. Semana bien compleja para el metro. Publicaron hace una hora el primer tweet que siempre hacen como buenos días, está todo ok, está todo operativo, todo funcionando, ¿cierto? Sí. Siempre la jornada con toda la red disponible, dice. Y publican un GIF de Patricio Estrella, el amigo de Bob Esponja, ¿cierto?
Yeah, sí.
Que está sentado en una roca en posición de om, como zen. Yo creo que están invitando a toda la gente a ponerse en ese espíritu para que la jornada fluya de manera tranquila, natural y sin mayores.
Aquí lo estoy y con incienso, de hecho. Sí. O sea, y con mayor razón este equipo van a tener que aplicarlo el día de hoy los amigos de Metro, porque van a tener mucho flujo, más de el normal debido a la situación de Providencia, y esperando que no suceda también lo que ha estado aconteciendo ayer, por ejemplo, el Metro Santa Ana, botaron literalmente una reja para entrar a esta estación porque habían cierres temporales. Bueno, está complejo Santiago, pero vamos con todo el ánimo, con la mejor música y toda la información, por supuesto, aquí en Duna.
¿Revisemos el tiempo?
Sí, vamos con el tiempo.
Hoy para Santiago tenemos pronosticado una máxima de 20 grados, estamos bordeando los 10 grados de temperatura y se espera una jornada más bien nubosa, con mucha presencia de nubes. Situación que va a cambiar, eso sí, mañana, porque se prevé que el día estará despejado y con una temperatura máxima para mañana de 26 grados. En el caso de Viña del Mar y Valparaíso, hasta ahora hay 12 grados de temperatura, la máxima debiera estar en torno a los 18 y se prevé, según la Dirección Meteorológica de Chile, que la jornada estará bastante cubierta y habrá también viento durante la tarde en la capital de la quinta región. En el caso de Concepción, a esta hora hay 6 grados de temperatura y la temperatura máxima es de 16 grados para hoy, también con bastante presencia de nubes en la región del Biobío. Y nos trasladamos más al sur, porque en el caso de Puerto Montt hay 5 grados de temperatura a esta hora y la máxima debiera llegar a los 15. También presencia de nubes tanto hoy día como mañana para Puerto Montt.
7:07, vamos a revisar los principales titulares de este día jueves aquí en Duna Punto.
Por 77 votos a favor, 64 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del control preventivo de identidad a menores desde los 16 años. El despacho del proyecto al Senado se logró gracias a un acuerdo con la DC en la Comisión de Seguridad. Desde el Partido Socialista advirtieron que irán al Tribunal Constitucional si se aprueba la iniciativa. La ministra de Transportes, Gloria Hut, advirtió que se está analizando invocar la Ley de Seguridad del Estado luego del tercer día de evasiones masivas en el metro. Según Carabineros, ayer 11 estaciones se vieron afectadas. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, llegó ayer hasta el Tribunal Constitucional para reunirse con su presidenta, María Luisa Abram. Tras las conversaciones sostenidas, se acordó que la disputa estaría radicada en la tercera sala de la Suprema. En la Comisión de Minería del Senado, los parlamentarios lograron un preacuerdo para proteger los glaciares y su entorno medioambiental. El consenso apunta a evaluar caso a caso las inversiones cercanas a estos. Y la Corte de Arica anuló la expulsión de 72 extranjeros que ingresaron clandestinamente al país. El tribunal exige que antes deben ser condenados por ingreso ilegal. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara citó para el lunes al canciller Teodoro Rivera para que explique sus declaraciones sobre un posible bloqueo a Venezuela. En entrevista con el Financial Times, el ministro dijo que en marco del TIAR, los pasos lógicos incluyen bloquear comunicaciones y acceso al país por aire y mar. En noticias internacionales, tras una jornada de nuevos disturbios, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió con los líderes de los principales partidos para discutir la situación en Cataluña. Los opositores a Sánchez lo acusan de estar haciendo uso político de las movilizaciones en el contexto de las elecciones del 10 de noviembre. Y los candidatos a la presidencia, Evo Morales y Carlos Mesa, cerraron la campaña electoral en Bolivia. Desde ahora rige el silencio de la propaganda y la prohibición de las concentraciones públicas. Evo Morales es el favorito, pero no el seguro ganador. Para evitar el balotaje con Mesa, el presidente debe ganar por 50% más un voto o vencer por más de 10 puntos de diferencia. Y en horas claves para el Brexit, el Partido Unionista Democrático está amenazando con no aprobar la propuesta de acuerdo presentada por Boris Johnson a la Unión Europea. Tras el anuncio, la libra esterlina cayó 0,5% frente al dólar y al euro. Y en deportes, por 1-0, Universidad Católica cayó ayer ante Unión La Calera. Es la tercera derrota que ha sufrido el puntero en todo el campeonato. La anterior fue en mayo de este año. Por ahora, los cruzados deberán esperar el resultado entre Palestino y la Unión para saber si pueden festejar definitivamente este domingo. Y Alexis Sánchez fue operado de la dislocación del tendón peroneo largo del tobillo izquierdo, que sufrió jugando por la selección nacional. Ahora el jugador deberá esperar hasta el 2020 para volver a las canchas. 7:10.
Te quedaste muy preocupada por Alexis Sánchez.
Sí, es que con esa dislocación me parece...
Oh, mala suerte.
Inquietante.
¿Ah? Y recién entrando limpio. El terrible año para Alexis Sánchez, de todas maneras, el 2019.
3 meses sería lo que estaría haciendo.
Bueno, esperemos que haya recuperación ahí y tranquilo los fanáticos de Católica.
¿Tienes fe, veo?
Sí, el fin de semana.
Ya,
está bien arriba para el equipo. Ya, vamos con información, por supuesto, que ha marcado la pauta en los últimos días y que destacan hoy los medios. Ayer hay varios puntos a... De hecho, lo último, en términos de contexto desde el Congreso, fue este llamado de la Democracia Cristiana a evaluar e iniciar un proceso de interpelación para el ministro. No digo contra, porque lo han puesto más bien como una...
La oportunidad para que explique.
Una oportunidad para que explique, un cuestionario, y no... Y de hecho, el mismo ministro Chadwick lo desdramatizó. Estoy hablando de iniciar esta... eventual interpelación contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick, por la gestión de seguridad. La Democracia Cristiana, el jefe de bancada, Gabriel Asencio, habla de una deficiencia en la gestión y que se ve reflejada por ejemplo, en lo que son los datos que entregó la encuesta de Paz Ciudadana, el índice de percepción de delincuencia y victimización de Paz Ciudadana, donde registró el peor registro desde 2014, un índice de victimización que llega a un 40,6%. ¿Por qué hablo primero de interpelación? Porque es uno de los tantos puntos que está generando complicaciones para el gobierno, especialmente en el tema de la seguridad, y cuando hay una serie de proyectos también que están en su trámite legislativo en el Parlamento.
Efectivamente, el tema de la seguridad, luego de que se conocieran los resultados de este índice de Paz Ciudadana, se volvió un tema central en La Moneda. De hecho, también hay que considerar que la encuesta CEP, por ejemplo, la encuesta de mayo pasado, dice que el eje delincuencia, asaltos y robos lideró el ranking de los problemas que, según la gente, el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar. Es en este contexto también que el presidente Sebastián Piñera interpeló al Congreso para que apure la tramitación de un buen número de leyes que se encuentran, de hecho, dentro del Congreso. Él hacía mención a la ley de modernización de las policías, el control preventivo de identidad, que ya les contábamos que había tenido un avance ayer, la ley que nos va a permitir una mejor coordinación entre todas las instituciones que operan esto, y también la ley de control de armas. En concreto, es la ley de modernización de las policías, el sistema táctico de operación policial, el proyecto Entrega tu arma y la ampliación del control preventivo de identidad. Efectivamente, como tú comentabas, el control preventivo de identidad ayer logró avanzar gracias a un acuerdo en la Comisión de Seguridad del Senado, un acuerdo que se logró con la DC, ¿cierto? Y es ahí entonces donde se logra que se destrabe de alguna manera y se pone como edad. Edad mínima para el control de identidad, el de 16 años. Esto generó cierta molestia también en algunos parlamentarios del oficialismo. De hecho, el diputado Mario Desbordes no apoyó la votación y porque él consideraba que debía votarse el proyecto original, que era con 14 años.
14 ¿cierto? Años que homologaba, dicen desde la Organización Nacional, también lo decía el diputado Gonzalo Fuenzalía de la Comisión de Seguridad, se homologaba a la ley de responsabilidad penal adolescente, no de los 16, sino de los 14, ¿sí? Desde los 14 tiene responsabilidad penal, pero finalmente tras un acuerdo con la Democracia Cristiana, el gobierno da pie atrás al proyecto original y dice, bueno, de 16 para adelante, porque por el acuerdo con la DC esto va a poder salir, y finalmente sigue entonces este acuerdo, ampliación de control preventivo de identidad.
Oye, hay que ver cómo le va con el Senado.
Hay que ver cómo le han encenado, pero están las fichas. Hay un tema, evidentemente, este índice de Paz Ciudadana, y más que el índice y el número, la percepción que tienen muchos con respecto a la delincuencia. El dato que daban era uno de cada cuatro hogares ha tenido algún tipo de robo en su hogar, por ejemplo, en el último tiempo, en los últimos seis meses. Preocupa a La Moneda, y también no solamente con mira las encuestas, a los datos, sino también a las grandes promesas que se dieron en campaña. Justamente era crecimiento económico y seguridad. Los invito a revisar en Duna.cl, ayer en Terapia Chilensis, el análisis de Arturo Fonten, Héctor Soto y María José Ochea. Justamente hablaron de este tema y mencionaban un punto. ¿Tú sabes cuál es el número de emergencia que existe en Chile?
131, 132, 133.
Tú eres una de las pocas que se lo sabe. 133 de Carabineros. Es el ABC. Claro, de hecho, uno solamente conoce el claro, ¿y qué es?
El 131 ambulancia, 132 bomberos, 133 carabineros.
Bien, sí sabes. Pero, o sea, ¿tú crees que iba a tirar el dato sin tener todo el...? Esta es nuestra pitu.
No, Pucho, es porque me lo aprendí, porque es el ABC.
Es el ABC.
El 1 es ambulancia, A. Uh-huh. El 2... 132 es bomberos, bombero, B, y el C es 133, carabineros.
Bueno, muy poca gente lo sabe, y eso de alguna manera también muestra
pero
lo que...
Pero es un enredo, mucho más fácil llamar
un
número.
Es un enredo, de hecho se está hablando de hacer como en Estados Unidos el 911, el 911 para todo tipo de emergencia. Ese es un detalle. Entonces, hay un análisis bien interesante en Terapia Chilense el día de ayer que pueden revisar en Duna.cl sobre el tema de la seguridad y cómo influye también al gobierno, que tiene que ponerlo nuevamente como una prioridad. 7:15 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
Oye, vamos con otro tema. El día de ayer, fotografía entre el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham. Sonrisas. acuerdos.
Cordialidad.
No sé si tan acuerdo, pero por lo menos cordialidad. Y se hablaba de una reunión que se fue gestando en los últimos días. Recordemos, la tercera sala del máximo tribunal prendió los fuegos al mencionar en una declaración de que cualquier tipo de resolución del Tribunal Constitucional podía ser revisada por la Corte Suprema a través de un recurso. Algo que al TC le cayó pésimo.
Exactamente. Pésimo. Bueno, después de varias conversaciones que habían estado sosteniendo tanto la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, como el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, finalmente ayer se vieron las caras, se reunieron. Brito estuvo acompañado junto a los supremos Guillermo Silva y Jorge Adam, quienes llegaron hasta el Tribunal Constitucional, que a mí me parece que ese también es un gesto, que ellos se hayan trasladado hacia el Tribunal Constitucional.
Aquí todos los gestos son importantes.
Exactamente, y fueron recibidos por María Luisa Abraham, la presidenta del Tribunal Constitucional, y sus pares Gonzalo García, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández. Bueno, de los diálogos previos que habían sostenido, más la conversación que tuvieron. Ahora, lo que se ha conocido a través de la prensa es que optaron por apuntar a que la disputa entre ambos organismos quedara encapsulada, ¿cierto? Centrada, radicada en la tercera sala y no afectara la relación de ambas instituciones. Además, Bram y Brito acordaron analizar de alguna manera, hacer estudios comparados, ¿cierto? De cómo en otros países se resuelve cuando el sistema judicial, en el sistema judicial existe un organismo similar al Tribunal Constitucional chileno.
Que va la potestad de las competencias y ojo también, esta reunión es relevante considerando que por el otro lado el Ejecutivo, quien presenta los proyectos de ley para el cambio de las normas, también está considerando delimitar de una forma bastante más precisa lo que son las funciones y competencias del TC y la Corte Suprema. Así que estas reuniones también de alguna manera van a servir para mostrar lo que son los lineamientos, pero recordando un punto clave en esta disputa, se ha encapsulado en la tercera sala del máximo tribunal del ministro Sergio Muñoz, claro. Ministro Sergio Muñoz no asistió a esta reunión porque
prefirieron que no asistiera nadie de la tercera sala.
Que fuera un tema más bien institucional, claro, que particular de una sala o de un ministro.
Esa es la foto que nos falta ahora.
Esa es la foto que nos falta. Yo creo que no la va a tener, pero bueno.
Qué lástima.
Qué lástima. 7 de la mañana con 18 minutos.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Machile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
El IPSA cerró ayer con una caída de 0,14%, situación que también se vio en el Dow Jones, pero también bastante más baja, con una baja de 0,08%. El dólar observado registró un alza de 718,69 pesos, el euro en 795,89 también al alza. En tanto, el cobre cayó y cerró en 2,57 dólares la libra.
7 de la mañana con 19 minutos. Se me cayeron 3 carnets. No, 4 carnets, de hecho.
¿Cuántos años son?
1972, el 17 de octubre. Este es el nacimiento, no la canción, porque la canción
sí, claro,
es del 90, del 2000.
Ahora voy a mirar, eso quería buscar.
Eso, que yo creo que el 2012 o una cosa así. Bueno, les cuento.
Antes, estás loco, antes. 2012. Yo estaba en el colegio, yo creo.
Bueno, el 17 de octubre de 1972 nació Marshall Bruce Mathers III, popularmente conocido como Eminem. Alcanzó la popularidad con su álbum The Slim Shady, bueno, por algo le decían The Real Slim Shady, que ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rap. En 2002 debutó en cine con 8 Mile, La Octava Milla, una película de la cual se dijo que estaba inspirada en la vida del rapero. ¿Qué año fue?
2000. Colegio.
El 2000. Colegio. Yo también estaba en el colegio.
Ahí está.
¿Eh? Bailamos esto.
No queremos ofender a nadie que vaya en el auto.
No,
si usted el 2000 no estaba en el colegio, no importa.
El virus del... Hay gente que no se acuerda del virus del 2000. Bueno, tantas cosas que pasaron.
El Y2R,
Y2K. Y2K, sí. Bueno, Y2K y The Real Slim Shady es esta canción de Eminem que estamos compartiendo con ustedes. Un día como hoy nació.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Marshall Bruce Mathers III.
Debe ser hardcore su cumpleaños, ¿no?
Yo creo que...
¿Celebración?
No, yo no voy a estar más relajado. No, una vida más de exceso. Bueno, y les contábamos que All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Solo quedan 3 meses para el 2020, ¿tu empresa está preparada? Haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Desde ahora ayuda moviéndote. Descarga MOB, elige el proyecto Programemos Nuestro Futuro, contará los kilómetros y junto a Entel los hará sustentables. Por cada kilómetro recorrido, Entel donará 10 pesos al proyecto Programemos Nuestro Futuro. Con MOB y Entel, muévete por lo que te mueve. 7:21 a.m, recordarle que la situación está compleja en específicamente Providencia, tránsito a Alameda al Oriente, desviado en diagonal Paraguay, ya hacia el poniente por puente Arzobispo, tránsito de Seminario al norte desviado en Rancagua, debido a esta rotura de matriz. Con toda la paciencia, entonces, está circulando por ese lugar. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato y con Eminem se nos cae todo el carnet. Estamos bailando aquí con Pitu Rodríguez. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Dunem.
Con Nicolás Vial.
7:26 a.m, recordarles que hay desvíos en Providencia, especialmente de Alameda al Oriente, desviado en diagonal Paraguay y hacia el poniente por puente Arzobispo, y tránsito desviado de Seminario al norte por Rancagua debido a esta rotura de matriz que está ocurriendo esta mañana, así que paciencia, aprovechar los desvíos y las indicaciones, por supuesto, que se están dando ahí en el centro de Santiago. Vamos con otras informaciones. Hemos comentado bastante lo que pasa con las reformas del gobierno y, de alguna manera, las ventanas que se van abriendo para nuevas discusiones. Recordemos que en una de estas reformas, el proyecto de modernización tributaria, la reforma tributaria, se ha hablado del corazón de la reforma, que es la reintegración. Sin embargo, se han escuchado algunas voces desde la Cámara Alta, desde el fuero oficialista, con respecto a aplicar, de alguna manera, mayor conversación, a entrar a conversar principalmente sobre la reintegración para que se dé el trámite legislativo, para que pueda salir esta reforma tributaria, algo que ha sido descartado por el gobierno, específicamente el ministro de Hacienda y el propio presidente de la República. Vamos a estar hablando al respecto de otros temas junto al senador de Evópolis, Felipe Kass. Senador, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Nicolás.
¿Qué tal? A ver, le hago la pregunta. ¿Usted se cuadra con el realismo político o con la reintegración, que es el corazón de la reforma tributaria?
A lo primero, creo que fue de muy mal gusto ver a algunos senadores de Chile Vamos, como Manuel José Sandón y Alamán, quitándole el piso al presidente en su estrategia de sacar adelante una buena reforma tributaria y poniendo en tela de juicio la reintegración. La reintegración, el corazón de la reforma tributaria, es lo que permite la justicia tributaria, equidad horizontal, y por lo tanto creo que la postura de haberle informado por el diario al gobierno de que estaban disponibles a quitarle el piso, no solamente me parece una deslealtad, sino que además me parece una mala política pública, porque uno puede diferir con el gobierno en materias que uno, de alguna manera, por razones de fondo, está en desacuerdo. Por ejemplo, a mí no me gusta el monopolio estatal al 4% del aumento de las pensiones, y lo puedo decir públicamente, creo que es una mala política pública. Sin embargo, en este caso, creo que la posición que han tenido no ayuda en lo más mínimo a sacar adelante una reforma tributaria, además que ya había un acuerdo con la Democracia Cristiana que había aceptado la reintegración. Sí,
pero no estarían asegurados los votos de los senadores y las senadoras de la Democracia Cristiana en este caso.
No, por supuesto que no, pero claramente no ayudan lo más mínimo a que los senadores del mismo Chile Vamos salgan diciendo, en realidad parece que debemos transar. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista táctico, creo que hicieron un flaco favor al país promoviendo ese tipo de ideas por el diario.
En ese punto usted habla de deslealtad. Uno pensaría que más bien se da una traición del ámbito político-legislativo, justamente cuando se está hablando de una reforma que para el gobierno es central, como es la tributaria.
Yo te insisto, yo creo que fue mala política y mala política pública. Desde el punto de vista de estrategia política, creo que no corresponde, y creo que tampoco es una buena idea renunciar a la reintegración, que es un elemento central. A mí me encantaría que adicionalmente a la reintegración pudiésemos bajar los impuestos corporativos. Uh-huh. Fue parte de las propuestas que hicimos con Evópolis y Horizontal al inicio de esta discusión. El gobierno finalmente optó por no bajar los impuestos corporativos. Bueno, está en su derecho, pero claramente Hoy día lo importante era sacar adelante esta reforma tributaria y hacerlo en este año, dado que el próximo año ya estamos en pleno periodo electoral.
Estamos conversando con el senador de Evópolis, Felipe Kass. Senador, en ese sentido, ¿se están descuadrando las filas amigas en este sentido? Porque lo vemos en la reforma tributaria, también han habido algunas voces, quizás no tan fuertes, pero en otras, como por ejemplo de modernización laboral, en algún minuto habían fotografías de diputados de Renovación Nacional, antes que se votara y saliera de la Cámara de Diputados este proyecto de adaptabilidad laboral, justamente cuadrándose con el proyecto de 40 horas. En reforma tributaria también hay visiones distintas, muchos dicen, y lo voy a poner bien en simple, cuando se acercan las elecciones, siendo que falta un año, empiezan a cambiar de alguna manera los discursos de políticos, sin importar el color y el partido que tengan.
Yo creo que aquí lo relevante es no caer en la política del rating, de estar dispuesto incluso a apoyar medidas que son muchas veces populistas por estar en una foto. Yo creo que eso es lo que debiéramos tratar de evitar en Chile Vamos, que sea una coalición que muestre seriedad, rigurosidad. Esta semana tuvimos el premio Nobel de Economía a tres economistas que han luchado que han trabajado toda su vida justamente para que sea la rigurosidad, la evidencia en las políticas públicas lo que prime en el momento de decidir la evaluación de los programas sociales, y creo que eso debería ser una inspiración para Chile Vamos.
¿Pero hay dogmas en las reformas? Como en algún minuto se dijo, por ejemplo en la integración se dijo, no es un dogma, hay que de alguna manera entrar a conversar para que los proyectos salgan y salgan de la mejor manera.
No hay dogma, hay buenas políticas públicas, malas políticas públicas, y ojalá que se apoyen siempre las buenas políticas públicas, y claramente la reintegración es parte de esas buenas políticas públicas, porque permite la equidad tributaria. Uno cuando quiere construir un sistema tributario que funcione bien, uno quiere buscar siempre un principio de que el que gana lo mismo, pague lo mismo, y lo que hace la reintegración es justamente proteger a las pymes, para que los emprendedores no paguen más que una persona, por ejemplo, que esté asalariada, y eso es justamente lo que busca esta reintegración.
Senador, lo llevo a otro tema. Estamos hablando con el senador de Evópolis, Felipe Kass, que estábamos comentando al inicio de Duna en Punto, el tema de la seguridad. ¿Ha perdido la prioridad en este punto el gobierno, como lo ha dicho desde la oposición y también algunos sectores, principalmente por los datos que se han mostrado de victimización últimamente?
Yo creo que el tema de seguridad ciudadana, claramente el gobierno está realizando una serie de batería de programas que son muy importantes. El día de ayer se aprobó unánimemente el proyecto de control de armas, se está reformando las policías, pero claramente que hay un problema, a mi gusto, más de fondo, que tiene que ver de nuevo con la agenda de infancia. Nuestro gobierno está haciendo una labor importante en reformar el Sename, que es fundamental, pero se nos olvida de que hoy día la violencia que también tenemos en Chile la creamos los últimos 30 años. Uno de cada dos personas que hoy día está en la cárcel cometió su primer delito antes de los 13 años. Por lo tanto, haber olvidado a los niños hace 30 años nos está generando la violencia del día. Eso no significa que no tengamos que tener muy, muy mano dura con aquellos que cometen delitos. Y ahí también hay otra responsabilidad con la Fiscalía, en los Ministerios Públicos, que ha sido muy poco efectivo en poder terminar con la impunidad. Te pongo el caso de mi región, de la Araucanía, donde le llevamos un informe al Fiscal Nacional el año pasado de los 270 atentados. Solamente lograron tener persecución penal 2%. El 98% fueron causas archivadas. Entonces, si es que el responsable constitucional, que es el Ministerio Público, no es capaz de hacer persecución con inteligencia, claramente tenemos un problema. Y ahí tenemos otro problema, ¿sí?, de que los municipios donde hay más delincuencia tienen menos recursos. Claro. O sea, no es inaceptable que tengamos municipios con ingresos de países europeos, Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, y tengamos otros municipios como La Pintana, Padre de las Casas, Cholchol, que tienen ingresos de países africanos.
Claro, hay una desigualdad evidente solamente al ver el fondo municipal.
En la Pintana tienen el doble de delitos que los Barnechea, pero tienen 46 veces menos guardias municipales. Entonces, y ahí creo yo que de nuevo creer en la descentralización. En Chile gastamos del gasto público solo un 15% de los recursos en los municipios. Los países desarrollados tienen un 40% de los recursos públicos en manos de los municipios. Esto no significa nivelar para abajo, que le quitemos a Las Condes, Los Barnechea y Vitacura. Al contrario, nivelemos para arriba y que demos más recursos a los municipios más pobres de Chile.
Senador, llevándolo a otro tema, hubo algo de molestia por la llegada a una actividad de la intendenta metropolitana Carla Rubilar del presidente de Evópolis, el Larraín Mate. Era una actividad donde estaba el ministro de Vivienda, si no me equivoco, también gente del gobierno, y algunos señalaron de que la llegada en Larraín Mate primero, no estaba invitado, segundo, no tenía mucho que ver, y tercero, claramente está enmarcado en lo que él ha dicho, que él estaría interesado en postular para la gobernación de la región metropolitana, donde también está el nombre, todavía no se concreta, de Carla Rubilar. ¿Cómo usted evalúa esto? ¿Hay molestia desde la UDI, también desde algunos sectores, porque muchos dicen falta un año para las elecciones de gobernadores y ya de alguna manera aquí se está perdiendo la delicadeza?
Yo no vi molestia, al contrario, vi que el presidente de la República le dio un abrazo bien fuerte.
Es que justamente por ahí vino la molestia. Ahí todos los gestos públicos se muestran como por un candidato u otro, o eventual candidato y otro.
No, el gobierno tiene que mostrar presidencia, y es muy buena noticia que tengamos primaria. La vez que tuvimos primaria, a mí me tocó participar en una en 2017. Fue un debate de ideas, fue muy positivo, y salió ganador el presidente Piñera, que salió con mucha fuerza. La nueva mayoría que no hizo primaria le fue re mal, y de hecho hasta el día de hoy yo creo que se arrepienten de no haber hecho primaria. Es muy bueno que tengamos distintos candidatos, y hay que hacer que todas las flores florezcan y que después sea la ciudadanía la que elija. Yo creo que Hernán Larraín Mate es un tremendo candidato, una persona que va a oxigenar, que viene trabajando hace mucho rato por una ciudad justa, con horizontal, tiene una visión de qué es lo que tiene que ser la región metropolitana de futuro, y espero que el debate de la reforma, perdón, de los gobernadores sea un debate de ideas. Hernán todavía no anuncia que sí, oficialmente que va a correr, pero yo espero que lo logremos convencer y que finalmente sea candidato de Evópolis a esa primaria, y que Carla Rubilar también lo sea. Tenemos buenos candidatos, ojalá que la UDI tenga alguien más.
Claro, la presidenta de la UDI ha dicho que hay muchos candidatos que dan la pelea contra Carla Rubilar y cualquier otro, pero no se ha mencionado ningún nombre.
Por eso le digo, ojalá que tengamos una sana competencia. Sé que al final hay que promover la unidad en Chilevamos, es una coalición que hoy día está muy bien evaluada por la opinión pública.
¿Y siempre con primarias, senador, en ese punto?
¿Cómo?
¿Siempre con primarias?
Siempre con primarias, bien. Que crea que tenemos que designar a dedo, se quedó en el pasado, se quedó en la edad media.
Bien, senador Felipe Kast, nuevamente, muchísimas gracias por este contacto, los temas que hemos conversado aquí en Duna en Punto. Que tenga un excelente día, nos vemos.
Muchas gracias, Nicolás, que tenga buen día.
Hasta luego. Bien, 7 de la mañana con 37 minutos. Les contamos que hoy Andrea tuvo una cita con el amor de su vida y todo salió como esperaba. Se hizo una eco Doppler en la clínica Red Salud Vitacura. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile, agenda tu hora en redsalud.cl. En el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital e internacional. Wholesale and Investment Banking reinventa la manera de hacer negocios. BCI seamos diferentes. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer edificio Cedro, frente al Parque Costanera Sur, con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y Universidad de los Andes cumple 30 años. 30 años de historias, de desafíos, de aporte al país y a las nuevas generaciones. Conoce más en la universidad y sus protagonistas en 30años.uandes.cl. Antes de ir a la pausa, recordar Avenida Providencia con complicaciones, una rotura de matriz en esa arteria de la capital y Seminario. Hay una serie de desvíos, por supuesto, que se han estado desarrollando en las últimas horas y con las complicaciones también que lleva este minuto de la mañana, cuando son 7 de la mañana con 38 minutos. Específicamente la rotura matriz en Providencia, Seminario, el paso bajo nivel de Santa Lucía. De hecho, hay una gran cantidad de agua, así que por favor, ir tomando otras alternativas. 7 de la mañana con 38.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Vamos con los infiltrados, los temas ahí, la profundidad, el backstage, todo lo que se quiere saber sobre lo que está generando noticias. Ya estamos junto a don Sebastián Binay, periodista de La Tercera PM.
Don Nico, buenos días.
¿Cómo te va? Muy buenos días. Y don Francisco Artaza, periodista de La Tercera. Mancho, ¿cómo estás?
Muy bien, gusto en saludarlos.
Muy buenos días.
Hoy día vamos a hablar de Sename. Los niños siguen en segundo lugar.
Hay un informe ahí, datos que son bien reveladores de algo que hemos estado también comentando aquí en Duna. Sebastián Minay.
Los candidatos siguen en primer lugar, los niños siguen en segundo lugar, los candidatos apurados
a un año de la campaña están desesperados.
Es histérica la historia, dice de la derecha chilena.
Oye, comencemos con eso, estábamos hablando justamente con el senador Felipe Kass, él dijo la situación de Santiago, esta pauta de prensa donde tuvo que hablar Rubirar, el presidente, Nala Reymate, que apareció ahí.
Ah, cuando llegó paracaidista anteayer en la pauta.
Así decían.
Sí, no, sí, claro, en la pauta que tenía la intendente Carla Rubirar.
Porque no tenía mucho que ver, digamos, aquí.
No era presidente de partido, ni alcalde, ni diputado.
El senador Kass dijo que por horizontal ha hecho un gran trabajo también por la ciudad, pero...
No, y la cosa fue sencilla, se autoinvitó, lo llevó ahí el diputado Luciano Cruzcoque y aprovechó porque sabía que la intendente Carla Rubirar está exprimiendo el limón de sus últimos días en el cargo, tiene que aprovechar el tema con el presidente. Y estaba escuchándome a risa que el senador Kass dijera, le estamos pidiendo a Hernán Larraín.
O sea, él aquí dijo que estaba era una idea atractiva y que en Evópolis han dicho
que quiero que esto está más decidido que
bueno, pero
es decidido y es cosa de un par de días para que lo diga.
Pero si es la política.
O sea, no es un baile de pantomimas de máscara. Y también de frase hecha, me decía esto el senador Kass, de Frescan todas las flores que iban en la frase el presidente Sebastián Piñera. Y nada, yo estaba mirando la imagen de la inundación en Providencia y probablemente la intendenta Carla Rubilar, que le quedan 8 días en el cargo, probablemente a lo mejor tenga que cambiar su actividades si es que esto pasa a mayores, porque está haciendo todos los días 2 actividades, ¿eh? Y yeah, tenía 2 presupuestadas para el día de la mañana, 1 a las 10 en Bajo de Mena en Puente Alto, que es el feudo de su aliado Manuel José Sandón,
sí, claro,
junto con el alcalde Germán Codina y el ministro de Energía Juan Carlos Llobet, y tenía otras 12 en el Parque Metropolitano con él, todos los días está haciendo, me cuentan, 2 o 3 actividades.
2 o 3 actividades que obviamente están muy ligadas con esto de lo que va a ser las elecciones de gobernador.
Sí,
sin desmerecer que evidentemente son temas que están dentro de...
No, pero a ver, seamos claros, la intendenta está repartiendo su agenda como intendenta saliente y como candidata entrante, claro, porque más o menos día por medio está haciendo otro tipo de actividades de campaña, tratando de respetar al máximo la ley al filo horario. Ya claro, hizo 1 a las 8 de la mañana con el amanezón de la semana pasada.
El desayuno
con
el cafecito.
Claro, ¿no? ya hizo esta reunión con de chicas, digamos, como decían ellas, de las diputadas de RN en el Liguria, que fue a las 8:30 de la noche.
Porque esa hay que decirlo, no son espontáneas porque llega una pauta de prensa, una situación de prensa.
No, esto no es como que la intendenta sube una historia a Instagram y te dice, chiquilla, va o no, se pusieron de acuerdo. Sí.
Y esto corre para todos los candidatos.
Por supuesto, no solamente para ellos, sino por supuesto.
Sí.
Y mañana tiene la intendenta otra actividad que va a tener todo pasado mañana, que va a tener todo el aire al lanzamiento de campaña en un seminario que organiza la mano Sandón el sábado. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo le pondré atención porque si bien el mandato te obliga a dejar el cargo, la cinta, el tricolor con que inauguras cosas, el auto, el chofer y los 7 millones de sueldo, el día viene 25, probablemente una de esas, no me la cobra si me equivoco, la intendenta diga adiós lunes, martes, miércoles, además tardar,
yeah,
para hacer notar la salida y no salir en un paquete que en La Moneda me decían ayer podría incluir entre 5 o 6, y bueno, quiere que salgan 8 intendentes a competir, porque se lamentan mucho que en Piñera 1 no hubo ese coraje. Entonces claro, ahora como dicen que hay parlamentarios que fueron intendentes, por favor salgan a competir para que empiece a generarse el ambiente de un gobierno que produce candidatos con posibilidades de ganar.
Uh-huh.
Y ese es el punto con la intendenta Carla Rubilar, que yo he dicho varias veces, hay mucha rumorología de encuestas que da y que no da. No vea ninguna.
Yo he escuchado por lo menos 7 encuestas distintas.
Sí, no, sí, hay que darle el
incluida
beneficio.
Incluida la de Francisco Vidal.
Claro, que ganar. Pero, a lo hecho concreto, más allá de las encuestas, porque además valen de poco con tanto tiempo que falta.
Sí, claro.
La Rubilar tiene varias herramientas en la mano como para poder ser al menos la candidata de una parte importante de la coalición. Y esto es lo importante a propósito del tema de la primaria, porque el futuro de ella depende de 2 o 3 cosas que amarra un poco el futuro del sector, por eso hay tanto nervio, eso quería contarles, chiquillos. La intendenta tiene escenario 1, que renuncie esta semana, estos días que vengan, que tenga la fiesta en paz y que tenga todo el trayecto de acá a las elecciones que son en octubre, ojalá sin competencia interna. Eso aseguraría que no tenga que pasar por primaria en junio y que tenga todo el respaldo del gobierno, porque si hay más de un candidato, el gobierno te obliga
a ser más neutral.
La neutralidad a la presidencia, y cada vez que haya que se produzcan estos actos, va a llegar otro candidato para caídas, que el ministro no pueda hablar.
Claro.
La ministra
mantener el equilibrio de apariciones.
Y lo que pasó anteayer fue por culpa,
abrazo,
dicen en la UI, de que la ministra vocera le había prestado ropa a la intendenta, entonces obligó al presidente a ir a compensar a Hernán Larraín.
Claro.
Eso es necesario para la intendenta, que no es malo, pero Yo pregunté en la UI, pregunté en Renovación de Aliados de Ellas, tiene un gran pero. A que a ella le conviene una primera competitiva. Porque por mucho que no tenga competencia, tanto en la UDI como en Renovación, sacan la cuenta que al otro lado hay un escenario que se tienen que colocar en todos los escenarios.
O sea, si corre sola puede llegar segunda.
Claro, porque Claudio Rego, lo que ven ellos, es que si Claudio Rego es candidato, o Francisco Díaz es candidato, al otro lado se va a armar una primaria, a lo menos a dos o tres bandas. Está la ex ministra del PC, Claudia Pascual, corrígeme si me equivoco, sí. Y Sebastián de Polo de Revolución Democrática. Con tres, cuatro nombres al otro lado, en Palacio sacan la calculadora y creen que eso va a movilizar más gente. Como las primarias son al mismo día, pucha, sería bien fome para la derecha.
Te viste mucho más claro.
No tener una competencia.
Sí, pues sí, es el punto.
El escenario,
y te mostraste menos.
El escenario con primarias no es el mismo de ella contra Hernán Larraín. Mate que a tres bandas. Porque alguna gente en la UDI cree, oye, pero si unimos a toda la UDI Renovación detrás de Carla Rubilar y nos ahorramos todo este problema, bueno, pero algunos dicen la primaria con Saraquet, con Hernán Larraín Mate puede que no mueva mucha gente.
Claro.
Y Popular no tiene alcaldes. Entonces, la otra es que la UDI levanta un candidato y ahí está. Por eso la que tiene apuro en dejar el cargo es Carla Rubilar. La UDI en teoría tiene tiempo hasta junio, pero tiene que empezar a mostrar cartas para que circulen,
claro,
para que la primaria sea competitiva.
Falta un año, pero finalmente hay que
mostrar
las cartas.
Porque con eso, y con esto no la tengo más, sí, una primaria te provoca el efecto de que el gobierno anticipa la elección.
Es el punto.
Entonces, por mucha neutralidad que haya, igual los ministros trabajan. Entonces, mucho ojo al futuro inmediato de la Intendenta Carla Rubilar y los movimientos que vaya a hacer la UDI. Hay todo un tetris de cambios que hay que hacer. Tienen que nombrar un intendente nuevo. La UDI pide que sea neutral. RM quiere que sea el alcalde de Vitacura. Tienen que nombrar un subdere también que está pendiente.
Tiene de todo ahí.
Que tiene que nombrar Luis Díaz.
Bien. Don Francisco Cortázar. Nos va a hablar del
Sename. Vamos a hablar de un tema que sigue siendo lamentable y triste, porque a más de un año y medio de que el gobierno levantó el eslogan de los niños primero y se suscribiera el Acuerdo Nacional por la Infancia, la situación al interior de este organismo dedicado a la protección de los menores sigue siendo totalmente deficitario. El martes, un estudio de la Corte Suprema, tras una inspección a 254 centros del Sename, volvió a dejar en evidencia una serie de situaciones graves y falencias que no se pueden seguir postergando. Según el informe, la sobrepoblación a nivel nacional está en el orden del 24%, pero hay tres capitales de provincia en las cuales estamos hablando ya de una sobrepoblación de 100%. Esos son los casos de Chillán, Copiapó y Punta Arenas.
Ahí se habla de hacinamiento. De hacinamiento extremo.
Hacinamiento extremo.
Claro.
Porque ya en el otro, con una sobrepoblación de 54%, de 24%, ya es hacinamiento en muchas de las situaciones. Pero ya 100% es caótico. Además, el estado en que se encuentran la mayoría de los inmuebles del Sename, por lo usual son todos muy antiguos, también fue otro tema que puso este informe sobre el tapete, digamos, porque incluso ya el inmobiliario en muchos de los casos era prácticamente una situación de peligro para los propios menores por el deterioro en que se encontraban, y aunque se han puesto nuevos recursos, así lo señala el informe, esto sigue todavía estando al debe. Pero el hacinamiento, digamos, no es solo un problema de la cantidad de gente que está en los centros del Sename y en los organismos dependientes o relacionados con este Sename, sino que también genera problemas diversos, por ejemplo, la falta de atenciones o la incapacidad que tiene el organismo para poder prestar una adecuada atención a estos menores. El Sename actualmente tiene 6.219 niños residentes, pero la cantidad de menores, o sea, niños o mujeres y adolescentes que están transitando por estos organismos o que tienen que ir a recibir atenciones, son del orden de los 200.000 menores, por lo tanto es una cifra altísima. Y lo peor de todo es que el 91% de estos menores son niños de los cuales el Estado tiene que ejercer alguna medida de protección, porque son vulnerados sus derechos, porque están en ambientes de riesgo o porque tienen problemas de abuso de drogas o de alcohol. Y solo el.
Y en los lugares donde están residiendo no se le está pudiendo dar, digamos.
O sea, el 8% es. Son temas de situaciones de infracciones de ley. Y lamentablemente siempre tendemos a poner el acento en estos casos de infracción de ley y no en el resto de los niños, claro, que son una, que están, digamos, en peligro. Uh-huh. Y por lo tanto hay varias situaciones que el informe está golpeando, está señalando que son urgentes. Tú señalabas, decías, es precisamente uno de los puntos más severos, que es la falta de capacidad de atención de estos menores. El SENAME habla, o sea, el informe habla de que hay una falencia grave en la calidad y la capacidad de capacitación, digamos, de los profesionales y técnicos que trabajan en el SENAME, y por lo tanto estos niños están absolutamente, digamos, sin un cuidado adecuado. Y en eso hay una situación que es bien particular, que es el déficit en atención de salud para estos menores. Estamos hablando de menores que son vulnerados completamente en sus derechos, que están en un ambiente que es grave en términos de vulneración de sus situaciones. Estamos hablando de cabros que son golpeados, que están en un entorno peligroso, y que por lo tanto requieren contención, requieren un trabajo para poder sacarlo y darle herramientas para poder salir de esas situaciones. Y allí quedan al garete. Claro,
aquí no hay varita mágica, no hay... O sea, solución única.
Te voy a poner unos ejemplos, digamos. En el centro de salud de atención de Iquique, uh-huh, que es un centro de atención de corta estadía, tienen 15 cupos para atender a todos los menores de las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. O sea, tres regiones en las cuales simplemente tienen un centro de atención de corta estadía para 15 cupos. ¿Qué ocurre? Por lo general, a lo largo de todo el país, los tribunales de familia derivan permanentemente a los menores a atención en centros de salud mental. Y sin embargo, no hay capacidad para recibirlo y por lo tanto pasan a listas de espera que tardan a veces meses en ir avanzando. Y estamos hablando de niños que requieren una atención automática, claro, requieren de una, porque tienes que primero sacarlos del lugar, protegerlos, servir de atención, y tampoco hay ningún tipo de capacidad de poder hacer seguimientos para poder ver qué está ocurriendo con ellos o qué ocurre cuando se van de estos centros, porque ese es el otro gran problema. No hay ninguna posibilidad hasta ahora en el SENAME de si estos niños dejan de ir, dejan de asistir al tratamiento, de poder saber qué está ocurriendo y por qué.
Es
y
un
esa
tema,
es una situación grave. Y ahí yo quiero dejar un último punto que
vamos,
es algo que entiendo más, que es el tema de los niños que desaparecen del SENAME. No, es impresionante, pero desde el 2010 a la fecha, según datos de Carabineros, 3.411 niños y niñas que estaban bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores desaparecieron del servicio y no han sido habidos hasta la fecha. De ellos, 378 son menores de 5 años de edad.
Pacho,
hay una comparación, perfecto, que la tasa de efectividad en la búsqueda de menores cuando se trata de personas de buenos de recursos y de situación económica alcanza el 94%. Sin embargo, los niños del SENAME, la tasa de efectividad en las búsquedas es de 55%. O sea, allí hay un tema de discriminación en términos, claro, de la búsqueda. ¿Quién les presta atención? Eso estamos todavía al debe.
Don Francisco Artázar, Sebastián Minay, muchas gracias, que tengan un excelente día.
A ti igualmente.
Y 7 de la mañana con 57 minutos. Por supuesto, todos nuestros contenidos en duna.cl. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off. Por mi parte, estaremos escuchándonos en un rato más ahí a la 1 de la tarde en Noticias en Duna. Que estén muy bien. Chao.